hay una película que nos llamó la atención, Carlos Ulanovsky.
Sí, es una película sobre un pasado no superado del todo. Argentina, dictadura, grupos armados como Montoneros, el sueño de la revolución, la ofensiva, la contraofensiva. Y encontré en esta película que se llama Tres cosas básicas y que la dirigió Francisco Matiosi Molinas, encontré algo que no encontré habitualmente en otros documentos, libros, películas sobre el mismo tema, ¿no? Me parece que es el, por lo menos de las que yo vi, es la película que más lejos llega en algunas revelaciones.
Y vamos a hablar con él porque está en línea este rosarino Francisco Matiosi Molinas para que, bueno, Carlos, te pueda preguntar esto, ¿no? Porque la verdad vimos el documental, es un hallazgo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, Carlos, ¿cómo andan? Un placer hablar con ustedes.
Un gusto, Francisco. Pero digo, el testimonio, por ejemplo, de Eduardo Costanzo es el testimonio más aproximado a lo que pasó, ¿no? Creo que nadie habló más que Costanzo, nadie hizo más por romper el pacto de silencio de los militares, que todavía continúa, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, es parte de la mecánica, imagino que tienen ellos, y ahí en la película lo revela bastante. Eso es parte del juicio que se dio acá en Rosario, en Santa Fe, de la causa Guerrieri. Y bueno, un poco cuenta cómo fue todo ese plan de genocidio.
Y la película obviamente cuenta, relata el caso realmente tan estremecedor del militante Tucho Valenzuela, que estando prisionero en un en una cárcel de Rosario llamada la Quinta de Funes, pacta con el entonces general Galtieri a cargo de esa zona del país,
operaciones, sí.
Pacta que él puede infiltrarse en la cúpula de Montoneros.
Sí, perdón, justo se cortó la comunicación. El eje central de la película es la conferencia de prensa que da Tucho Valenzuela el 18 de enero de 1978. A partir de ahí, es un poco el hilo conductor de la historia, tal cual, como decía, él lo secuestra en Mar del Plata, junto con Raquel Negro y al hijo, al Seba, y Raquel Negro embarazada de mellizos. Y a partir de ahí lo trasladan al ex centro clandestino, y ahí Galtieri le propone que, a cambio de su vida y de la familia, que se infiltre a la cúpula Montoneros en México, y bueno, que asesine a Firmenich. Tucho y Raquel acuerdan frustrar esa operación. La peli un poco habla de la entrega, del sacrificio, del amor, que es obviamente, hay que conceptualizar la época, es muy difícil verla de aquí a ahora, tal vez un poco plantea más interrogante que respuesta en relación a eso, por lo menos desde mi mirada. De hecho, parto de esa necesidad por mi historia familiar. Y
historia familiar, porque tenés varios parientes desaparecidos, asesinados por lo menos, ¿no?
Sí, 5 tíos míos fueron asesinados. Llevo el nombre de uno de ellos, que es el mellizo de, o era el mellizo de mi mamá, Pancho Molinas. Y cuando comencé esta peli, tal vez comenzó como una idea, un desafío, una necesidad, y me acompañó porque sentí que era muy grande. Y en ese proceso de desarrollo, de investigación y toda la etapa, también me fui profesionalizando, buscando también financiamiento, y bueno, comencé a hacer otras producciones. Terminé otra película anterior que se llama Mural, y que un poco también hablé de mi historia y otras series. Y ya la retomaba a Tres cosas con otro desafío, tal vez más maduro. Así que es como, le debo mucho a Tres cosas. Nunca pensé que la iba a estrenar, le digo la verdad.
Y está Andrés Haberger también en creación y guión, sí, que también es un gran documentalista.
Exactamente. Bueno, con la llegada de Andrés, para mí fue vital, porque ahí se ordenó un poquito toda la historia, toda la película. Con él guionamos la peli, y también él estuvo a cargo de toda la producción creativa. Y Coco Blaustein fue productor asociado. Él fue el vínculo, el nexo con toda la etapa de Cuba, porque se filmó en tres países, Argentina, México y Cuba. Así que, bueno, una de sus últimas obras de Coco, que también, bueno, sus obras a mí marcaron mucho. De hecho, cuando comenzó la idea de esta peli, bueno, estaba entre los con mi primo, hermano, Julio Molinas, en como parte de la investigación, Cazadores de Utopía, perdón. Es una peli que a mí también me marcó en toda mi etapa de estudiante secundario.
Y bueno, tiene testimonios muy interesantes la película, el testimonio de Jaime Drí, de Sberco, el ex militante o militante Daniel Sberco, de el ex del montonero Roberto Perdía. Y el título se lo debe, tres cosas básicas, a algo que le lega, el legado casi póstumo de Tucho Valenzuela a su hijo, ¿no? Tres cosas le pide. Una, dice, sé sincero contigo y con los demás. La segunda, búscate una causa noble por la que luchar. Y la tercera, sé consecuente con esa causa, aunque te vaya la vida. Eso, no sé si tuviste oportunidad de conversarlo con Sebastián, el hijo, y bueno, si él adoptó esos mandatos.
Sí, yo creo, sí, claro, yo lo, bueno, como parte del proceso de la búsqueda de la historia, de la construcción de la película, en esa etapa estuvo el Seba, y a partir de ahí, bueno, hablamos un montón, de hecho somos amigos, y yo creo que, bueno, son tres cosas fuertísimas, que, bueno, que creían que era lo mejor para nuestra generación. Habría que preguntarse a Seba cómo las toma, pero me parece que sí, en su camino, en su andar, en el día a día, me parece que lo cumple claramente.
Bueno, Sebastián, Sabrina. Sebastián era el hijo de Raquel Negro y de alguna manera hijo adoptivo de...
Sí. El Tucho.
De Tucho Valenzuela.
De Tucho.
Y también aparece el otro testimonio, el de Sabrina Agullino, porque Raquel Negro estaba embarazada de mellizos, seguramente tuvo esos mellizos, Sabrina creció, es una de las que dio testimonio en los juicios, pero no ha aparecido todavía su hermano.
Nos falta, que todavía estamos buscando, el hermano de Sabri. Y bueno, un poco, como siempre dice Sabri y el Seba, que lo van a seguir, lo vamos a seguir buscando. Eso es claro. Sí, y bueno, sí, la peli, no solo, bueno, el hilo conductor es la conferencia de prensa, sino después de que Tucho la da en Ciudad de México, en su exilio comienza a escribir algunas cartas, que es ahí cuando le escribe, supuestamente de Ámsterdam, al Seba, donde habla un poco todo lo que vivió y le comenta las tres cosas básicas. Entonces, también la peli reconstruye parte de algunos fragmentos de esas cartas que le escribe tanto a él como a toda la familia, a Galtieri mismo, y bueno, y un poco la operación que quiso hacer Galtieri.
Bueno, y también hay que decir eso, que... El Tucho Valenzuela, luego de todo el episodio, luego de que la conducción de Montoneros es sacada a La Habana, a Cuba, Tucho Valenzuela es juzgado y degradado, ¿no?, por la conducción de Montoneros. Y él en algún momento vuelve a la Argentina en la contraofensiva, probablemente, eso no lo tengo tan claro, y bueno, es atrapado y asesinado.
Sí, ¿cómo desaparece Tucho?
Bueno, justamente, no está claro, porque yo me fui a los lugares donde supuestamente volvió, entonces, porque hay varias opciones. Algunos testimonios decían que por Ezeiza, otro por Misiones y otro por Paso de los Libres. entonces un poco en este proceso de filmar la ausencia, la peli justamente habla de eso.
Entonces no se sabe qué día desapareció ni cómo. Se sabe que fue en el marco de la contraofensiva que decidió volver a la Argentina.
Exactamente.
Bueno, es súper interesante este documental. Tengan en cuenta que está el libro de Miguel Bonazo, Recuerdos de la Muerte, que un poco cuenta la historia de la Quinta de Funes. Tengan en cuenta también que me pensé también en Fuimos Soldados, porque hay algunas situaciones de los montoneros explicando por qué. Y hay poca autocrítica, y me llama la atención, y me parece que también lo dejaste, y eso también va a generar polémica. Así que también invitamos a los militantes de los años 70 a ver este documental, porque es interesante a nivel también de las personas que tenés hablando, ¿no? Desde un represor, que no hablaron muchos, el Tuco Costanzo, en Rosario, que es el único que habló y que por él se pudo juzgar a muchos represores en la causa Guerrieri, que se está realizando ahora el juicio de Guerrieri 4. O sea que lo importante que tuvo que uno de estas personas, que era uno de los que hacía los traslados, un pichi, según decían, pero que cuando veía todo, conocía todo, estaba con los desaparecidos porque los cuidaba y pudo contar todo, y se te pone la piel de gallina cuando el documental empieza con la palabra de ese represor.
Francisco, lo último de mi parte, ¿dónde se puede ver la película? ¿Dónde se podrá ver la película?
La película, bueno, se estrenó ayer en el Centro Cultural San Martín. Hay 8 funciones, bueno, ahora quedan 7. Bueno, mañana sigue en cartel ahí y hoy se estrena en Rosario, en el Cine El Cairo, a las 20:30, por ahora única función, que bueno, voy a estar ahí, acá, ya estoy acá en Rosario, y bueno, y después seguir un camino de salas por otras provincias, tal vez sea en Misiones, Córdoba y Corrientes, pero bueno,
Varias situaciones me hicieron estremecerme, y también es escuchar la voz de Raquel Negro, que también está allí, la voz de Raquel Negro. Sabrina Gullina fue recuperada, es una nieta recuperada, se está buscando a su mellizo. ¿Qué pasa cuando el Tucho va y da la conferencia de prensa y de alguna manera dice la verdad y rompe el pacto que había hecho con los militares? Se sabía que estaba poniendo en juego la vida de Raquel, y Raquel también sabía, y fue algo comprometido de los dos que tomaron esa decisión, a pesar de que a Raquel la podían matar porque quedaba en la Quinta de Funes. Raquel fue trasladada al hospital de Paraná, embarazada de 6 meses. Allí tuvo a sus 2 hijos. A Sabrina la dejan en una casa cuna y se cría con otra familia. Y se recupera en 2008, si mal no recuerdo. Y hoy todavía está desaparecido su otro hijo. Entonces es realmente muy fuerte y es parte de nuestra historia. Y va a estar el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde en el centro, en el Cine Cultural San Martín. Va a estar el sábado 25 de marzo a las 7 de la tarde. Va a estar el domingo 26 de marzo a las 7 de la tarde. Y el jueves 30 de marzo a las 19 horas. Y por último quería contarte, Francisco, que Carlos estaba en México en ese momento. Y Carlos, vos de alguna manera fuiste uno de los periodistas que...
Sí,
estuvo ahí.
Trabajaba en la revista Proceso y me tocó cubrir.
Pensaba que el 1+1 en Proceso.
No, en la revista Proceso y me tocó cubrir la conferencia. Y sí, lo recuerdo bien. Y además, me emocionó también ver a Ignacio González Janssen, a quien hacía muchísimo que no veía. Y otra, una última cosa en serio ahora. ¿Sabés qué?
Te vamos preguntando.
La última entrega de los Goya, de los premios del cine en España, habló el presidente de los Goya y dijo que uno de sus grandes deseos sería que las películas vuelvan a ser llamadas películas y no pelis. Así que bueno, también te lo digo a vos.
Sí, vos sabés que es un leitmotiv mío, peli, es verdad. Bueno, gracias, lo voy a tomar.
Gracias. Gracias, Francisco Matiosi Molinas. Gracias por la obra, porque me parece muy necesaria, y en esta Semana de la Memoria recomendamos 3 cosas básicas que se ven en el cine del Centro San Martín.
Beso grande. Gracias a ustedes, y los invito a todos a las funciones que quedan y que espero que sigan. Un abrazo enorme, los quiero.
Abrazo, Francisco Matiosi Molinas, director rosarino del documental 3 Cosas Básicas. Un documental necesario, interesante, que muestra otro costado, y eso, ¿no? Cuando hablábamos de la voluntad, hablábamos de Recuerdo de la Muerte, de Fuimos Soldados, se me viene también otro libro que también me marcó mucho, pero no recuerdo ahora, El Vuelo, que es el donde habla Silingo.
De Horacio Verbisky.